Bien, gracias. Un saludo para todos los oyentes. Es una alegría cada vez que puedo compartir con ustedes la profundización, digamos, de la vida de algunos de estos siervos de Dios que cuyas causas estamos trabajando con tanto entusiasmo y que, bueno, eso, que uno puede compartirlo con todos ustedes.
Silvia, terminamos el viernes pasado y bueno, adelantaste que hoy vamos a recorrer la vida, este testimonio de vida que nos ha dejado Marta Pereira Iraola, sierva de Dios. Y nos contabas también una perlita acerca de esta sierva de Dios.
Sí, ella nació en Buenos Aires en agosto de 1913 y era la sexta hija de 10 hermanos, ¿no? De Martín Pereira Iraola y de Estela Yerza. Eran un matrimonio creyente, practicante y que supieron educar a sus hijos en la fe, ¿no? Y la madre, su mamá fallece cuando ella no tenía ni siquiera 10 años. Y bueno, ingresa de chica al Colegio del Sagrado Corazón de la Avenida Callao y Juncal. Y 2 años después de terminar sus estudios secundarios, descubre su vocación religiosa, ingresa en el noviciado del Sagrado Corazón en 1933 y comienza su vida religiosa. Solo que en ella, o en su espiritualidad, se manifestaba este deseo de pasar inadvertida de una vida de servicio y de amor al Señor, pero escondida, ¿no? Muy sencilla, muy humilde. Y en 1942 emite su profesión perpetua, asumiendo tareas de mayor responsabilidad en lo que era el apostolado de la congregación religiosa. Y eso en ella era un motivo como de sufrimiento, ¿no? Porque en realidad ella quería pasar escondidas en una vida sencilla, simple y bueno, pero le iban confiando roles de mayor responsabilidad. Después de del Concilio Vaticano II, cuando surge todo el movimiento de renovación de la vida religiosa, ella se sintió llamada a estar más cerca de los pobres y de la gente más necesitada, ¿no? Entonces, formó parte de la comunidad religiosa de Reconquista en la provincia de Santa Fe y de Famatina en la provincia de La Rioja. Y después también estuvo en algunas comunidades del Gran Buenos Aires, donde ella verdaderamente se dedicó al apostolado entre la gente más pobre, a ir hacia ellos, a tratar de ayudarlos y de demostrarle, ¿no es cierto?, un verdadero y concreto amor al prójimo, ¿no? Lo que el Papa Francisco a veces dice ir hacia la carne de Cristo, ¿no? Y tratar de aliviar el dolor que siente el Señor en la injusticia de la gente, ¿no?
Así es, Silvia.
Después,
Me haces
sí.
recordar ahora que, como me contabas o nos contabas el pasado viernes también, cuando adelantabas la vida de Marta Pereira Iraola, que el Papa Francisco, bueno, en ese momento Cardenal Bergoglio, acompañó, compartió misiones, era contemporánea esta religiosa al Papa Francisco, la conoció, la admiraba, fue su confesor también, ¿no?
Sí, a ver, está publicado, ¿no? Unas palabras del cardenal Bergoglio sobre Marta Pereira Ola, ¿no? Y es muy bonita, así que compartámosla con todos, ¿no?
Dale.
Él decía: Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas a los sabios y a entendidos, y las revelaste a los pequeños. Esta palabra del Señor siempre me viene al corazón cada vez que evoco la persona de la hermana Marta Pereira Iraola. En ella resplandecía esa pequeñez sobrenatural, que es humildad ante la grandeza y la gloria de Dios. La hermana Marta es un rayo de luz que pasó por la vida de esta arquidiócesis, predicando con su solo vivir la mansedumbre del mensaje evangélico. Pero no se trataba de una mansedumbre y humildad pasivas, sino fuertemente apostólicas, porque la hermana Marta tenía celo apostólico. Amaba a su Señor y ardía porque fuera conocido y amado. Muchas veces hablé con ella y después de esas conversaciones Entonces salí renovado y con deseos de seguir más de cerca al Señor. A ella le debo mucho, pues su ejemplo me fortaleció para seguir adelante en el servicio del Señor. Buenos Aires, 11 de febrero de 2006, festividad de Nuestra Señora de Lourdes.
Qué bonitas
Y creo
palabras,
que este,
Silvia.
sí, este es un testimonio fuerte, digamos, de eso que
Sí.
nosotros decimos, un testimonio fuerte, ¿no? Porque si uno piensa lo que es Papa Francisco en este momento, y él escribió que muchas veces después de hablar con Marta Pereira Ola, con la hermana Marta, él salía fortalecido, renovado y con deseo de seguir más de cerca al Señor, vos decís, esta hermana era una bomba.
Claro, claro que sí, ¿no? Y tan en la sencillez, como venís contándonos sobre su vida, en lo sencillo, en lo simple.
Sí, no, sí, seguramente es una belleza, sobre todo eso, ¿no? Es una religiosa que uno no lo hubiera notado en un cierto sentido, ¿no? Porque no tiene nada de extraordinario, pero lo extraordinario es esa profundidad sencilla de amor a Dios. Y otra cosa muy bonita también es la oración, ¿no? La oración aprobada también por el cardenal Bergoglio, la oración de intercesión que se dice, ¿no? Dice así: Te damos gracias, Señor, por la vida de nuestra hermana Marta. En ella vimos el reflejo de tu corazón. Lo volcaba en palabras y gestos de amor y servicio a cada persona, en lo cotidiano de la vida. En su sonrisa y alegría transparentó tu presencia. Vimos su fidelidad en cada cambio que le tocó vivir, abierta y disponible, pobre y pequeña, creciendo siempre más. Tu reino y tus preferencias se hicieron suyas. En su dueño estábamos todos y todas. Hoy te presentamos y confiamos por las manos de Marta esta gracia que necesitamos alcanzar y su beatificación. Después, bueno, se reza un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria. Pero
Qué
es también muy bonita, ¿no? Porque
hermosa la oración, sí, me encanta.
es eso, es el camino de los sencillos, pero que son los que van transformando desde adentro la historia, ¿no?
Así es, Silvia. La verdad, ¿no? Esto en que nos venís contando acerca de Marta, que empezó su labor allí, ¿no? En los más necesitados y pobres. Creo que es lo que cautiva el corazón de cada persona, como cautivó en ese momento el corazón de Cardenal Bergoglio. También viendo un poquito su vida, vamos encontrando en esta humildad, en esta mujer sencilla, pero con mucha fuerza, con mucha fe, este don del Señor que se encuentra cuando vemos que han estado al servicio de los más pobres.
Sí. Aparte iba a misionar, ¿no? A La Rioja. Hizo una misión a La Rioja, y creo que en esa ocasión también el cardenal, que entonces todavía no era cardenal, la acompañó, ¿no? Y estuvieron esos días de misión compartiendo las actividades misioneras, ¿no? Que también eso hace conocer más profundamente a una persona y darse cuenta de la obra de Dios en ella, ¿no? Por eso es muy bonito y muy profundo el testimonio del cardenal Bergoglio, ¿no? Y nos da luz, ¿no? Sobre esta vida. Cómo una vida puede ser muy de Dios, muy transformante, que puede hacer mucho bien a los otros y así, ¿no? En una realidad simple, sencilla, ordinaria, siendo una religiosa más de su comunidad. Pero quien ha visto la foto de ella, la sonrisa, la felicidad que irradiaba, ¿no? Estupenda.
Qué lindo,
Y eso es lo
aparte,
que transmite.
claro, yo decía, ¿no? Estas miradas que nos hacen sentir como en casa, me imagino que debe haber tenido viendo su imagen.
Sí, seguramente de lo que comenta la gente que la trató, que la conoció personalmente. Se ve que sí, que eran esas personas que tienen una densidad de vida espiritual que se transparenta en la mirada, que se transparenta en el rostro, en los gestos, ¿no? Una persona dulcísima, muy, muy trabajada por el amor de Dios, ¿no? Que se abandonó y se dejó trabajar por el amor de Dios y ir conformándose cada vez más a nuestro Señor, ¿no?
Todo para vos, solo para vos, yo soy para Dios. Todo para vos, solo para vos, yo soy para Dios. Mi nombre y el dibujo de la huella digital. que delinea mi identidad. Mi historia y el camino que he tenido que abrazar, mi cansancio y el deseo de llegar, y mis anhelos, mi más profundo sueño, cada suspiro de mi corazón es tuyo. Todo para vos, solo para vos, yo soy para Dios. Todo para vos, solo para vos, yo soy para Dios. Mis manos y el esfuerzo cotidiano por el pan, la cosecha y la siembra. Mi cuerpo y mi alma, mi salud, mi enfermedad, mi virtud y mi debilidad, y mis afectos, a quienes yo más quiero, cada mirada que alumbra mi voz es tuya, mi Señor. Todo para vos, solo para vos, yo soy para Dios. Todo para vos, solo para vos, yo soy para Dios. Todo para vos, solo para vos, yo soy para Dios. Todo para vos, solo para vos, yo soy para siento, mi todo, mi 100%, de sol a sol, de enero a enero, de vientre a vientre te lo entrego. Mi todo, mi 100%, mi todo, mi 100%, de sol a sol, de enero a enero, de vientre a vientre te lo entrego. Mi todo, mi 100%, mi todo, mi 100%, de sol a sol, de enero a enero, de vientre a vientre te lo entrego. Mi todo, mi 100%, mi todo, mi 100%, de sol a sol, de enero a enero, de vientre a vientre te lo entrego. Mi todo, mi 100%, mi todo, mi 100%, de sol a sol, de enero a enero, de vientre a vientre te lo entrego. Mi todo, mi 100%, mi todo, mi 100%, de sol a sol, de enero a enero, de vientre a vientre te lo entrego.
Seguimos disfrutando en Que Venga Tu Reino la presencia de Silvia Correale desde el Vaticano, desde Roma, para contarnos acerca de esta causa de canonización de la sierva de Dios Marta Pereira Iraola. Silvia, bueno, estábamos comentando acerca de esto y preguntándole a nuestros oyentes acerca de si conocieron personalmente a esta contemporánea Marta Pereira Iraola o si conocen algo de la vida de esta santa. De esta santa no, la tengo con que, bueno, va camino en los altares, ¿no? De esta mujer, bueno, que dio muestra de santidad.
Sí, exactamente. A ver, hay dos maneras de hablar de una persona o de un siervo de Dios santo, ¿no? El santo oficial, digamos, el canónico, el reconocido oficialmente por la Iglesia, y después el santo así en minúscula, digamos, ¿no? Que es la fama de santidad, ¿no? Decir, este era un santo, no significa, bueno, que lo podemos invocar como santo en la liturgia, pero es el modo común de hablar de la gente cuando existe fama de santidad. Así que, bueno, se puede decir, se ve que bueno, el espíritu te inspira a decirlo, porque, ¿no? Por algo será. Bueno, como decíamos antes, ¿no? Ella nació en 1913 y murió en 1998, lo que hace que efectivamente pueda tranquilamente haber personas que la han tratado, que la han conocido, que bueno, que tienen ese recuerdo, que le ha quedado el recuerdo de lo que el Señor fue actuando en su vida. Y una de las cosas que también emerge de ella en la causa es que ella se hacía largas caminatas para poder ir a ayudar a la gente que necesitaba, ¿no? Fuera que la pudiera aliviar desde el punto de vista material como desde el punto de vista espiritual, ¿no? Ir a llevar la consolación del Señor. Y esto es una cosa muy bonita, ¿no? Es un poco lo que nos dice el Papa de ser una iglesia en salida, una iglesia que va hacia el pobre, hacia el necesitado, hacia el que necesita, ¿no? De nuestro consuelo. Y bueno, ella lo realizaba así, en gesto pequeño, en personas concretas y a lo largo de sus años de vida consagrada, que es también algo bonito, porque a veces uno piensa que tiene que hacer cosas grandes y no, lo más grande que uno puede hacer es hacer las cosas de cada día, las cosas de tu vida, pero hacerlas así, en el amor de Dios y saliendo hacia a la persona que necesita de uno, ¿no?
Silvia, viendo la vida y reconociendo en ella realmente una sierva de Dios, ya nos contabas, ¿no?, que a los 9 años pierde a su mamá. Creo que eso ha marcado también mucho la vida de entrega, de solidaridad con aquellos más débiles o más necesitados, ¿no? Tal vez como ella se sintió en algún momento de su niñez, tan necesitada de la presencia de su mamá, ¿no?
Sí, puede ser que eso también haya hecho en ella surgir este instinto materno, digámoslo así, ¿no? Ella que le faltó, ¿no? A lo mejor el cariño de su madre, era más sensible al dolor de los otros, porque sufrió mucho de pequeña. Y se ve que lo ha sabido trabajar bien en la intimidad con el Señor, de tal manera que lo que podía ser un defecto se transforma en su virtud.
Así es.
Y eso es un poco un ejemplo importante para todos nosotros, ¿no? De aprender que de los dolores de la vida tenemos que sacar virtud y ver lo que el Señor nos va pidiendo y cómo le podemos ser fieles, ¿no? Porque era una persona, como diríamos nosotros en Argentina, era una persona muy amorosa, porque era una persona en la cual en sus palabras, en sus gestos, iba manifestando el amor de Dios que llenaba su corazón y su vida y que la hacía así, ser siempre sonriente y siempre llena de una alegría, ¿no? Que la iba transparentando esta alegría y que transmitía eso, transmitía las virtudes, ¿no? Transmitía el amor de Dios, así, sencillamente. Es muy bonito leer sus cartitas y sus, porque son cartitas, ¿no? Y sus comentarios de la vida de la comunidad, ¿no? Son cosas sencillas, pero es siempre, 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 todos los días, de una manera así muy cotidiana y con todos, es siempre eso que te transmite, como decía el cardenal Bergoglio, ¿no? Uno hablaba con ella y salía fortalecido, renovado, lleno del amor de Dios. Y así con todo y siempre, ¿no? Eso es lo heroico, lo extraordinario.
Silvia, ¿tenés alguna cartita por ahí o tenés algo a mano como para que puedas compartirnos acerca de estos esta manera tan cotidiana de hacer llegar a Dios, a su comunidad?
La verdad que no, pero entonces creo la curiosidad en la audiencia de Radio María de ir a buscarlo en internet. Vayan a buscarlo. Vayan a buscarlo.
Estás en la etapa muy, muy, muy primaria, ¿no? De esta causa, Silvia.
Sí, sí, sí. Todavía está la congregación de la causa de los santos estudiando la validez jurídica. O sea que yo ni siquiera tengo las copias, ni siquiera todavía me han transmitido a mí las copias de la instrucción diocesana.
Claro, por eso es que la falta de estos datos. Una vez que vos tengas, lo hemos visto acá en el programa, ¿no? A las fases, distintas fases del proceso de canonización. Una vez que vos llegues a esta primera etapa, podés recién tener todo el material, ¿no? La documentación.
Una vez que tengamos el decreto de validez jurídica, después me pasan las copias públicas y entonces puedo tomar visión de todas las declaraciones testificales y de todos los escritos. Pero digamos que lo que yo he ido conociendo de ella es lo que, bueno, están en las biografías y lo que pueden hacer acceder también los oyentes de Radio María. Pero me parecía que era importante dar una primera presentación de su vida y de las características de su espiritualidad, porque creo que es un testimonio válido de virtudes cristianas para nosotros, y que es bueno conocer la vida de las personas que el Señor ha ido llamando a su reino, a trabajar en la viña, ¿no? A trabajar en la viña, y que lo han hecho de una manera virtuosa. Creo que es muy bonito eso de poder ir conociendo los distintos siervos y siervas de Dios, los beatos y beatas que el Señor ha ido donando a la Iglesia en Argentina y que nos hace tanto bien, ¿no? Descubrir sus vidas y sus testimonios de santidad, porque es algo que el Señor nos pone delante de los ojos para darnos un modelo concreto de vida, ¿no? Hay, como somos tantos y somos todos distintos entre nosotros, hay modelos para todos, ¿no? Hay modelos que nos lleguen al corazón, que nos hablen, ¿no? Con sus vidas, porque a unos le llega un testimonio y a otros le llega el testimonio de otra persona, ¿no? Eso es típico de nuestra distinta personalidad, distinta formación, distinta sensibilidad. Y es bueno entonces hacer conocer todos estos testimonios de santidad de nuestra tierra, que no son contemporáneos, porque bueno, el Señor nos va impulsando a través del testimonio de ellos a ser fiel, y nos va mostrando el camino de fidelidad a su llamada y de fidelidad a su gracia y a la obra del Espíritu Santo en nosotros.
Es verdad esto que decís, Silvia, viste que uno va encontrando en distintas vidas algunos paralelismos con la propia vida, se siente identificado según todo esto que vos decís, ¿no? Los conocimientos, la sensibilidad, la cultura, etcétera, ¿no? Pero qué importante que estén estos ejemplos de vida para que podamos caminar hacia una única meta que tenemos todos, que es llegar al Señor, ¿no? Y cumplir con su voluntad. Bueno, recién nos decías esto de que ella, cuando pronuncia sus votos perpetuos, descubre su ser religioso, empieza ahí un camino de entrega, desde ese mismo comienzo. ¿Cómo sigue esta sierva de Dios, Marta Pereira Iraola, en su camino de anonimato? Porque, bueno, de hecho no pudo quedar escondida por mucho tiempo, como nos contabas hace un ratito, Silvia. ¿Qué sucede después, no? Cuando ella empieza a ejercer este apostolado fuertemente, de forma realmente activa, como decía el cardenal Bergoglio.
Bueno, digamos, mientras ella estuvo trabajando en el colegio, en su congregación religiosa, entre sus hermanos de religión, efectivamente notaban que era una persona servicial, siempre alegre, siempre llena del amor de Dios. Y después, poco a poco, a través de ciertos discernimientos interiores que ella va haciendo, se siente llamada algo más, ¿no? Y es el periodo del Concilio Vaticano II, ¿no? Donde, siendo un alma así, un alma pura, un alma totalmente entregada al Señor, a través de la renovación que se presenta a la Iglesia con el Concilio Vaticano II, ella se deja trabajar, digámoslo así, interiormente por la acción del Espíritu, motivada también por toda este nuevo revivir de la Iglesia con el Concilio Vaticano, y se siente llamada a trabajar por los más pobres y por los más necesitados, ¿no? A salir un poco de lo que era a lo mejor la cotidianidad de la vida de su congregación y lanzarse hacia un apostolado que no era el ordinario de sus hermanas de religión. Y tuvo, digamos así, el coraje de hacerlo, el coraje de lanzarse y de testimoniar el amor hacia los más pobres, ¿no? Y eso fue motivo también de renovación para sus hermanas de religión, y un testimonio muy importante. Fue haciendo, o sea, era un trabajo sencillo, porque no es que hacía nada demasiado, o sea, no era la Madre Teresa de Calcuta, para entendernos, ¿no? Sí, pero sí. El ir hacia los lugares donde estaba la gente necesitada, el ir, el que pudieran llamar a llamarla, y ella estaba siempre disponible y trataba de ayudar y de transmitir una palabra evangelizadora, digámoslo así, y hacerlo así de un modo personal, directo, y yo diría como muy normal, ¿no? Un apostolado muy sencillo. Eso fue muy... llegaba mucho a la gente, ¿no? Llegaba mucho a la gente. Y eso fue una característica un poco de su vida, que también... A ver, qué sé yo, tenemos a veces la tendencia, ¿no? A pensar que es más apostólico si, no sé, si reunimos mucha gente y sin embargo en ella lo característico era el apostolado persona a persona, ¿no? El trato, fíjate, como decía el cardenal, ¿no? Y yo iba a hablar con ella y salía renovado. A lo mejor la hermana aprovechaba y le decía, padre, me confiesa. Y después el que salía renovado era él, ¿no?
La verdad que es muy bonito encontrarnos con esta vida tan sencilla, porque también nos invita a creer y a confiar que esta santidad a la que estamos llamados todos es posible, ¿no? ¿Cuántas personas hoy estarán recordando en este momento, Silvia? Pensaba hace un ratito mientras vos hablabas y nos contabas algunos detalles de la vida de esta hermana Marta, y recordarán en este momento alguna persona que con la cual realmente da gusto estar, esas personas donde uno se siente como en casa, donde siempre tienen una palabra amable, donde tienen siempre esa fuerza que necesitamos para continuar adelante, esperanzados. ¿Cuántos recordarán ahora alguna persona que también ha sido esta renovación espiritual muchas veces en el desierto de nuestras vidas? Esta invitación antes de la pausa me parece bonita para que cada uno vaya encontrándose con esos rostros que vienen porque en un momento de la vida los necesitamos y nos hicieron mucho bien. Nos vamos a una pausita musical y a la vuelta de la música seguimos dialogando con, bueno, sobre la vida de Marta Pereira Iraola y a través de esta experiencia que tiene la doctora Silvia Correale, nuestra amiga Silvia, desde Roma nos trae cada viernes.
Es tu alianza de amor. quiero vivir por ti. Qué vasto que es el mar, cuán amplio es el soñar. Los ojos, tu brillante rostro, me gritas con fuerza y amor de verdad. Ha llegado la hora de tu amor, a ver si lo anuncia tu voz. Muerde fuerte, puños apretados, yo voy a luchar con. No soy digno de merecer, Padre, esta gran invitación. Si la sal pierde su sabor, ¿quién la volverá a salar? Serás vos, hijo mío, serás vos. Esa es tu gran
labor. Seguimos disfrutando de la presencia de la doctora Silvia Correale, que desde Roma nos trae tanta sabiduría cada viernes para compartir, en este caso, el testimonio de vida de la sierva de Dios de Marta Pereira Iraola. Ustedes también van dejando sus mensajes. Y bueno, nosotros vamos ya como en el bloque final para encontrarnos con algunas perlitas más de la vida de Marta Pereira Iraola. Y recién nos decías, Silvia, que fue inspirada en el Concilio Vaticano II, recién ahí, bueno, Marta se inspira e inicia una nueva labor de gran cercanía con los más necesitados y pobres. ¿Qué crees que es lo que más le llegó de este Concilio Vaticano II?
Yo creo que es un ejemplo de una persona consagrada que entendió perfectamente cuál era la renovación de la vida religiosa que propugnaba el Concilio Vaticano II, que era una renovación que pasaba por un volver a la fuente, ¿no? Volver a la vida de la primera comunidad, al Evangelio, a vivir esa radicalidad evangélica que implica la vida religiosa. Y ella siguió viviendo sus momentos de oración comunitaria, su momento de oración personal, la frecuencia de los sacramentos, el estilo, digamos, normal de la vida religiosa, los tres votos, por esa castidad y obediencia, como se lo habían enseñado. Pero en ella la renovación fue vivir más profundamente, más esencialmente, toda esa vida religiosa, como la vivía ya antes del Concilio Vaticano. Pero con el Concilio, ella supo purificarse de aquellas, digamos, actitud un poco más humanas, o diría el Papa Francisco, mundanas, y se hizo más fiel a la acción del Espíritu, se hizo más libre de ciertos condicionamientos humanos y de ciertas tentaciones humanas, de una vida a lo mejor, digamos, más, no diría egoísta, pero diría así como cómoda, ¿no? Y renunciando a toda esa comodidad, prefirió dedicarse generosamente con una gran disponibilidad, ir hacia el hacia quien fuera necesitado, porque era pobre por razones de salud, por razones económicas, por lo que fuera. Voy hacia el otro, voy con generosidad hacia el otro para ver cómo yo lo puedo ayudar, cómo yo le puedo donar algo que necesita por amor de Dios. Y como en el otro veo el Señor, veo el Señor que me está necesitando, ¿no? Y al cual le debo demostrar mi amor. Entonces es un ejemplo de quien supo recepcionar el espíritu del Concilio Vaticano II y llevarlo a la práctica y realizar una verdadera renovación de su vida religiosa, ¿no? Eso es bonito, porque no es que se no es que hizo oposición a la autoridad jerárquica, no es que se puso a tener actitudes así extrañas, diríamos nosotros, ¿no? O distintas totalmente de lo que era el espíritu de la vida consagrada. No, siguió con todo lo mismo que le mandaban sus constituciones y su vida religiosa, pero totalmente renovada en cuanto a volver a la esencialidad de la vida religiosa, a vivirlo totalmente y a vivirlo con una gran alegría, con una gran confianza en el Señor, con una aceptación total de la voluntad de Dios sobre su vida. Eso ha sido el modo en el cual ella lo ha vivido, ¿no?
Qué bueno, Silvia, que podamos encontrarnos con esta vida, con este testimonio, así en lo sencillo y en lo simple, pudo realmente, ¿no?, ser fiel a la acción del Espíritu Santo. También es algo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros, cada día, que podamos escuchar esa voz que es el Espíritu Santo en nosotros y que nos va guiando, que también nos va mostrando el camino por donde ir.
Sí. Otra cosa que es muy bonita es que sé que hay muchas comunicaciones de gracia, ¿no? Entonces es una buena intercesora. Y no me llama la atención que sea una buena intercesora, porque si ya en vida se dedicaba a ir hacia los necesitados, los pobres, los que tenían algún problema, me imagino que ahora que está gozando de la presencia de Dios y está delante del Señor, será una buena intercesora, seguramente. Por eso los aliento a también tener... O saber que tienen esta intercesora que puede venir a ayudarnos en momentos que necesitamos invocar la intercesión de los santos, ¿no? Porque en la vida hay muchos momentos en los cuales uno necesita de la intercesión de los siervos de Dios, de los venerables y beatos que tenemos y que conocemos. Y bueno, ahí está. Si tienen algo que pedirle, ya saben que tienen una nueva intercesora.
Silvia, bueno, leíamos también en distintas noticias que vemos por internet que el ya obispo Bergoglio en ese momento asiste al funeral de esta sierva de Dios, Marta Pereira Iraola, esta argentina, camino a los altares. Sí. ¿Sabés algo de eso?
Bueno, solo tenía el dato, después no he tenido modo de leer me imagino que habrá tenido palabras durante el funeral, ¿no? Pero no lo he leído todavía. Sé que también que fue él que impulsó y que también alentó a quienes querían iniciar el proceso de beatificación de ir adelante con el proceso. Y que bueno, estuvo siempre convencido de la validez del testimonio de la hermana Marta, ¿no? Por eso estamos trabajando también con mucha ilusión en esta causa.
Vos sos la postuladora, Silvia, ¿no? Sí. Contanos un poquito cómo te llega la causa y qué es lo que estás esperando ahora para avanzar, digamos, en el proceso.
Sí, bueno, toman contacto conmigo porque llevo otras causas argentinas y entonces, bueno, sabían de mí por eso, ¿no? Porque llevaba la del Brochero, la de la Madre Antula, la Madre Camila, siendo argentina, entonces toman contacto conmigo y el Cardenal Poli me hace el nombramiento de postuladora. Y bueno, vamos siguiendo el íter formal que tiene la Congregación para las Causas de los Santos. Bueno, y ahora estamos esperando el resultado del estudio de la validez jurídica, de las actas, ¿no? De todo lo que se hizo en la Arquidiócesis de Buenos Aires. Esperemos que el Señor nos haga este don de que podamos pronto tener también este otro paso dado hacia adelante en el proceso, ¿no?
El padre Jorge Bergoglio en su momento había escrito que no quería morirse sin verla beata, ¿no? Bueno, sigue teniendo esta intención, este deseo. Así que bueno, roguemos a Dios para que sea prontito la beatificación de Marta Pereira Iraola, de esta hermana, esta religiosa.
Sí, esperemos, bueno, también acá es importante la comunicación de una gracia que tenga espesor como para instruir un proceso del milagro. Nosotros tenemos mucha ilusión de poder trabajar para lograr las virtudes heroicas y después ya lo otro del proceso del milagro no depende de nosotros, depende de Dios, ¿no? El milagro lo hace el Señor por intercesión del siervo de Dios. Así que bueno, esperemos que el Señor nos acompañe y le regale al Papa Francisco también esta alegría, ¿no?
Ella muere por problemitas de salud, ¿no? Estaba enferma cuando muere Silvia,
¿no? En 1998. Mirá, ella nace un 26 de agosto y muere un 25 de agosto.
Mirá vos. Qué bárbaro, ¿no? Un día antes de cumplir 85 años.
Sí. Prácticamente, por poco, no, nace y muere el mismo día. Una cosa insólita, pero bueno, es fácil recordarlo, ¿no?
Claro, por esa coincidencia. Sí. Silvia, no sé si tenés algo más para agregar y para compartir con la audiencia de Radio María. Mientras tanto, invitarlos a todos los oyentes a que oren muchísimo por vos, que sos la postuladora de esta causa de canonización, de beatificación en este caso. Desearte lo mejor, ¿no? Como siempre te decimos, te vamos acompañando. Y también vos siempre pedís que de aquellos oyentes que puedan ofrecer o cartas o escritos de la madre o alguna gracia recibida a través o por intercesión de la hermana Marta Pereira Iraola, lo puedan hacer, ¿no? Lo puedan enviar.
Sí. Sí, en Buenos Aires está el vicepostulador. En Buenos Aires está el vicepostulador de la causa, que es Gonzalo Pereira Iraola, es de la familia de la Sierva de Dios. Y bueno, él es el que va recibiendo relatos de gracia y favores recibidos por intercesión de la hermana Marta. Y él me comentaba hace pocos días atrás que hay muchas comunicaciones de gracia, que hay mucha devoción y bueno, que están también esperando que el proceso vaya adelante con una cierta rapidez y que se pueda al menos llegar al decreto de venerable, y eso ya sería un paso importante, pero efectivamente se necesita un tiempo de trabajo sobre las declaraciones, sobre los documentos, y eso posiblemente nos lleve tiempo, pero te repito lo que te dije antes, a pesar que sea una de las causas más nuevas que tengo, por decir así, comparadas con las otras que ya hemos, de las cuales ya hemos hablado y hemos presentado el testimonio de santidad, me parecía que era importante y bonito poder compartir el testimonio de la vida de la hermana Marta y que los oyentes de Radio María supieran de este testimonio de santidad concreto, ¿no? Tan contemporáneo a nosotros y que vivió, bueno, que vivió en distintas localidades de Argentina y siempre donde ella estuvo fue igualmente un signo del amor de Dios para su prójimo y fue un rayo de luz, ¿no? Como dijo el cardenal Bergoglio, es un rayo de luz que pasó por la vida de esta arquidiócesis y que pasó también por la vida de otras arquidiócesis y diócesis donde estuvo destinada en comunidad religiosa, ¿no? Yo creo que es un testimonio bonito, contemporáneo, cercano y muy nuestro, y que bueno, que el Señor nos ha regalado y que era justo que los oyentes supieran de su vida. Eso es algo que tenía en el corazón.